La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fetch. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Libre y Gratis, hoy martes 8 de junio del 2021. Como se habrán dado cuenta nuestros queridísimos auditores, se habrán dado cuenta también como un poco del cambio de voces que ha existido desde el comienzo de esta temporada de Libre y Gratis hasta el día de hoy. Queríamos comentarles que tuvimos algunos asuntos de logística que resolver. Hubo un equipo que se hizo cargo del programa durante las primeras semanas de este año hasta la semana pasada, acá a través de la Radio Universidad de Chile, que lamentablemente decidió dejar el espacio, pero por lo mismo nosotros quisimos retomarlo. Volvimos con nuestras voces anteriores, media jubiladas, como habíamos comentado anteriormente, pero que por supuesto están a disposición de poder comentar toda la actualidad nacional el día de hoy acá en la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Qué bien se siente decir esto de nuevo. Así que nada, soy Paula Tamirano, que les habla, y el día de hoy no estoy sola, estoy junto a tres queridísimos panelistas. En una primera instancia vuelve a los micrófonos de la Radio Universidad de Chile Benjamín Mejías. ¿Cómo estás, Benja?
Pablo Altamirano Súa, ¿cómo estás? Muy bien, yo.
Todo bien por acá. Bienvenido, Benja. También le vamos a dar la bienvenida a Florencia Ríoseco, también panelista de la temporada pasada, y bueno, unas cuantas temporadas anteriores también de Libre y Gratis, que vuelve hoy.
Hola, hola a todos. Muchas gracias. Aquí comunicándonos esta vez desde la Patagonia. Hemos cambiado domicilio, pero continuamos. Seguimos.
Seguimos, como dice el Frente Amplio. Y también estamos junto a Ana Bolena el día de hoy. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, muy bacán acá, feliz de manejar los controles de nuevo en esta instancia que se puede, bueno, pandemia, pues tú cachai. Lo extraño, chiquillos, pero bacán de tenerlos acá nuevamente y en esta como versión Zoom.
Sí, en este reboot que estamos haciendo de Libre y Gratis el día de hoy. Si Friends tuvo un reboot, ¿por qué nosotros no? ¿Ah?
Sí, es súper raro estar al aire de nuevo acá en la 102.5, y recordemos que también nos pueden escuchar a través de internet en radio.uchile.cl y posteriormente a través del podcast en las distintas plataformas. Es súper raro estar de nuevo al aire después, en mi caso, después de, estaba sacando la cuenta antes de conectarme, cerca de 4 años que estuve fuera del aire. Entre medio ustedes me invitaron para conversar mientras estuve en el Senado Universitario, pero muy feliz de estar acá Libre y Gratis, partando esta vez. Y por cierto, hagamos la invitación a todos quienes nos escuchan a sumarse al equipo de Libre y Gratis, Paula.
Así es, como bien ustedes saben, nosotros somos voces ya jubiladas de este espacio. Este es un espacio que debería ser mantenido por los estudiantes actuales de pregrado de la Universidad de Chile, así que tú, estudiante de pregrado, si nos estás escuchando a través de la 102.5 FM o también a través de nuestras plataformas digitales en Spotify y Google Podcast, recuerda que puedes integrarte a este espacio. Estamos súper abiertos, es un espacio de ustedes que se tiene que seguir manteniendo para comentar temas de cultura, actualidad, economía, temas internacionales, qué está pasando a nivel también del estudiantado en la Universidad de Chile. Así que si es que quieres tomarte los micrófonos de esta radio y de este programa en particular, invitadísimas.
Y ojo, no solamente si quieres hablar, también, perdón, Flo, dale.
No, dale, dale nomás. Estaba pensando que me encanta que haya mencionado Paula lo de Friends, ¿no? Que ojalá volver con menos arrugas igual.
Y además que evidentemente uno es más regio que toda esa gente fea de Friends. No, les quería comentar que si, además...
Hay colágeno acá todavía.
Obvio.
Hay colágeno, queda.
Si se quiere el equipo de Libre y Gratis, y a lo mejor ustedes dicen, es que a mí no se me da el tema de hablar en la radio, yo soy un poquito más tímido, o etcétera, la excusa que tengan y no quieren hablar en la radio, también se pueden sumar al equipo de Libre y Gratis, porque hay distintas funciones las cuales ustedes pueden hacer. También está la función de la producción, en la cual ustedes se pueden encargar, por ejemplo, de conseguir los invitados, de hacer realidad material este programa, y también se pueden sumar al equipo de redes sociales del programa. Entonces hay distintas funciones dentro de Libre y Gratis las cuales ustedes se pueden sumar y son completamente bienvenidos. Y para eso están las redes de Libre y Gratis en Twitter, @LibreyGratis, y nuestro correo, Paula.
LIGratis@gmail.com. Oigan, ya vamos a darle comienzo al programa del día de hoy y comentarles que en el segundo bloque vamos a estar conversando en nuestra entrevista de la semana con el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, con el cual vamos a estar conversando ahí de varios temas acerca de gobernación, convención constituyente, también algunas amenazas que se le hicieron a algunos activistas de Modatima, así que vamos a estar en profundidad eso en el segundo bloque, y para este primer bloque vamos a ir con lo clásico que hacíamos acá en Libre y Gratis, y en una primera instancia vamos a partir con la actualización de las cifras del COVID, porque recuerden que seguimos en pandemia, a pesar de algunos avances en temas de vacunación que se han hecho a nivel nacional. Por ejemplo, el día de ayer se anunciaron que varias comunas vuelven a cuarentena, así que gente de Ovalle, Rinconada, Buin, María Pinto, Podewa, Machalí, Lebu, Panguipulli, Lanco, Calbuco y Chile Chico vuelven a cuarentena. Y hay muy poquitas comunas que retrocedieron también a transición, así que para que vayan viendo esas actualizaciones, por supuesto, quizá más que viendo el matinal del ministro París, se lo recomendamos que lo revisen a través de las redes, por supuesto, del gobierno de Chile, en arroba gobierno de Chile en Instagram. Ahí están todas las gráficas disponibles.
Y no es un canje.
Oye, yo quería comentar, no sé cómo está mi internet porque tengo mucha lluvia aquí, ¿me escuchan bien?
Sí, te suenas perfecto, Paula. Ay, Florencia.
Súper. Cámbiame el nombre nomás, aquí somos toda una. Ya. No, que quería decir que me parece súper, o sea, muchas gracias porque menciona esto de Chile Chico, a propósito porque hace no mucho tiempo atrás estábamos, muchas comunas de la región estaban todavía en fase 3, entonces teníamos algunos lugares de la región en fase 1 y otros lugares en fase 3, y eso es como desenganches territoriales, desconexiones territoriales, como que creo que ha sido una tónica que se ha dado un montón en las regiones en el país a partir de este COVID, no sé qué opinan.
Oye, pero ustedes cacharon
el porcentaje de vacunación también.
Sí, o sea, pero fuera de eso, o sea, el tema de la mesa COVID, toda esta cosa, ¿cachai? Que al fin y al cabo parece que es Piñera y son los mismos chicos, o sea, el ministro París también en una entrevista el día domingo en el TVN dio a señalar que eran las mismas personas quienes eran los expertos, ¿cachai? Y él siempre dice, ay, ¿qué si los expertos? Siempre están afuera, nunca están adentro del gobierno, ¿cachai? Es como, bueno, está ahí como asesoría de gente externa, pues de la gente que, por ejemplo, en el área de la salud, cocinando que todo esto se salieron de la mesa, ¿cachai? De la mesa social del COVID, ¿cachai? Se fueron porque se dieron cuenta que en verdad no habían acta, no se sabía quiénes componían la reunión, ¿cachai? No había mayor absoluta información, entonces ahí me da la impresión de que todo esto es Piñera con París diciendo ya, esta comuna fase 3, esta comuna fase 2, ¿por qué no? Esta weá vende más, esta no, ¿cachai? Tengo entendido que igual hay ciudades en el sur, de hecho, que nunca han pasado cuarentena.
Es como el
Tintín. ¿Cachai? Ciudades como, por ejemplo, Puerto Varas, por ejemplo, ¿cachai? Que es una ciudad comercial y toda la cosa, po. Ahí la tiro.
Difícil situación igual. Yo me estaba recordando que la semana pasada salió la noticia de que el Colmed había salido de esa mesa de discusión ahí del gobierno. Estaba revisando ahora el Twitter, por supuesto, del Colmed, que ustedes también lo pueden seguir. Y también estaba revisando las declaraciones de Iskia Siches, a quien, vaya que no la han hecho descansar después de tener a su guaguita, como que ha tenido que dar declaraciones, la veo ahí constantemente reproduciendo también declaraciones del Colmed, así que por favor, pon Natal para Iskia Siches, tranquilidad para la presidenta Iskia.
Menos mal que no le he dado estrés postraumático, quién sabe. ¿Sí o no?
Y además lo que dice tú, Ana Bolena, Iván, sobre el tema de las decisiones, cómo se toman las decisiones, también es un punto súper importante porque siento, y quizás a lo mejor coincido con ustedes o quizás no, que se le está dando demasiada prioridad al tema económico por sobre la situación sanitaria. Con este mismo objetivo, quizás cambió Mañalich, ya no está el anterior ministro de Salud, pero el objetivo de las políticas siguen siendo las mismas, de priorizar los objetivos económicos y de no poner en crisis la macroeconomía, independientemente de cómo esté la situación microeconómica, y creando un caos en la situación sanitaria al punto de tener los hospitales colapsados, aún teniendo un gran avance en la vacunación, que eso de todas formas hay que reconocerlo, pero no, el avance de la vacunación no funciona por sí solo para combatir la pandemia, sino que la pandemia se tiene que combatir, como se ha visto que ha sucedido en otros países que han ido con la vacunación más avanzada, con cuarentenas y con la situación mucho más restringida, hasta que hay un gran porcentaje de la población ya vacunada. Entonces es súper grave cómo lo está manejando el gobierno y cómo los medios de comunicación, haciendo la autocrítica también, pero sobre todo haciendo la crítica a los grandes medios, no han hecho una gran crítica, valga la redundancia, a cómo el gobierno ha estado manejando esto. De todas formas, tampoco hay demasiadas herramientas políticas para poder manejar la situación sanitaria desde otra perspectiva más allá del Ejecutivo.
Sí, a propósito de ese mismo punto, creo que a nivel comunicacional muy pocos medios se han hecho cargo como efectivamente de, por ejemplo, educar acerca de la campaña de vacunación. Creo que el proceso de desmentir, por ejemplo, las noticias falsas que han existido, o no sé, ese trend que salió la semana pasada del magnetismo que supuestamente generaban las vacunas, como que ya, claro, es en un momento o en un punto se tiende a sentir como un chiste casi, pero francamente hay mucha gente que todavía no se vacuna, así que por supuesto que hacemos el llamado acá en el programa a que se vacunen, la ciencia es real. Recuerdo a Catalina Vallejos diciendo que, no voy a reproducir sus palabras, ¿saben? Porque no estamos aquí para reproducir palabras falsas, así que pues, pero un poco como relativizando este proceso, así que personas de 22 años que tienen que ir a vacunarse esta semana, tienen que acercarse ahí a sus locales de vacunación, háganlo, por supuesto. Así que hacerse cargo de esta responsabilidad.
Quería decir algo como terrible, alarmante, que leí hoy día en la mañana un hilo de un periodista en Estados Unidos que está la variante India ya y está dejando la grande en Estados Unidos. Y no quiero causar alarma tampoco, pero también este mismo proceso de vacunación, ¿cachai?, que ha sido lento a nivel global, ¿cachai?, ha generado también de que surjan nuevas variantes y que estas nuevas variantes también sean más fuertes contra la vacuna, ¿cachai? Y que por lo tanto las vacunas vayan perdiendo su efectividad. Entonces, ojo igual, o sea, no necesariamente estar vacunado implica, por ejemplo, salir a la calle, ¿cachai? Por mucho que acá el tema del carnet verde, toda la cosa. Así que solo eso, tener atención.
Sí, y súper importante recalcarle a toda nuestra audiencia, sabemos que no solamente los jóvenes nos escuchan, sino también gente que está interesada en qué es lo que piensan los estudiantes con respecto al acontecer nacional. Les invitamos a todos que nos están escuchando en la 102.5 a que se vayan a vacunar. No es necesario que esperen a que les digan este es el periodo rezagado para ir a vacunarse, o que tengan que ir a vacunarse al mismo lugar de su comuna. Pueden vacunarse en cualquier lugar del país, en cualquier centro de vacunación, y la vacunación es totalmente gratuita, y ustedes, si son trabajadores, tienen derecho a solicitar una media jornada si que su empleador no los deja. Entonces, y pueden hacer las denuncias respectivas tanto en la Dirección del Trabajo como en el sitio web del Ministerio de Economía. Entonces, súper importante que todos nos vacunemos. Bueno, afortunadamente creo que todos acá estamos ya vacunados con uno o ya con las dos dosis, pero es importante que todos ustedes se vacunen, porque las vacunas salvan vidas. A lo mejor nos va a evitar el contagio por COVID, pero sí va a evitar que estén 2 semanas, 3 semanas, 1 mes en la UCI o se mueran.
Minimiza bastante los síntomas. Minimiza absolutamente.
Oye, a propósito de del COVID, también sería interesante pasar al resto de las noticias para ir observando también uno de los países que se ha enfrentado muchísimo a una crisis súper importante a partir del COVID también, como ha sido en todo el país, pero particularmente me gustaría que habláramos de Perú, que está enfrentando en medio de un proceso de elecciones sumamente importante, sumamente histórico, después de una... De un periodo político muy movido, al igual que en Chile, ¿cierto? Y también en el contexto de esta crisis como pandémica que ha sido súper fuerte allá. No sé si tienen más información de lo que está pasando. Sabemos que el escrutinio de todas las actas todavía no termina, ¿correcto?
Recordemos que esta es la segunda vuelta de las elecciones generales de Perú, donde se votó por el Congreso, se votó por distintos... y por el Congreso Perú, digo, y por los parlamentarios andinos. Y hubo segunda vuelta entre los, si no me falla la memoria, entre los 17 candidatos presidenciales que hubo, y de esos quedaron dos. Keiko Fujimori, correcto, que representa al área más conservadora del aspecto político peruano, bastante conservador en el sentido que es, bueno, evidentemente hija de Alberto Fujimori, y carga con toda esa herencia, no solamente de las políticas neoliberales, sino también con toda la herencia de la corrupción y las violaciones a los derechos humanos que hubo en el periodo de Fujimori y de su padre, como por los mismos hechos de corrupción que le envuelven a ella en el caso de Brecht, que es un caso que conocemos relativamente harto, y que no solamente incumbe a Perú, sino a varios países de América Latina. ¿Ya? Entonces está por un lado, correcto, Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular, y por otro lado está en Perú el Partido Perú Libre, está Pedro Castillo, que es un profesor y que por lo general no muchos lo conocían hasta la primera vuelta, y tiene es un candidato que se declara socialista, está la discusión si, está considerar, si se puede considerar socialista o comunista, pero es un candidato de izquierda, un candidato que estuvo en el partido político de Alejandro Toledo en su momento en el gobierno de hace 15 años aproximadamente, y ahora ambos están disputando la presidencia. Con él, voy a actualizar los resultados, creo que sí, hubo un cambio, con el 96,33% de los votos contabilizados, de las actas contabilizadas, Pedro Castillo está con 8.631.775 votos y Fuerza Popular está con Keiko Fujimori con 8.553.484 votos. ¿Ya? Y eso significa que hay una diferencia entre ambos de aproximadamente 77.000 votos. ¿Ya?
Entonces, está más infartante que así con Alessandra en Santiago, oye, me muero.
Sí, es súper estrecho el voto. Consideren que el total de votos emitidos son 18.300.000, ¿ya? Entonces, para que haya una diferencia de 70.000, 77.000 aproximadamente, es muy, muy estrecho. Ahora, consideren que para la elección pasada de Pedro Pablo Kuczynski, con la misma Keiko Fujimori, la diferencia fue de 40, 45.000 votos, ¿ya? Entonces, no es algo raro.
O sea, de hecho, eso mismo, que no es algo raro, quería mencionar, porque o sea, no es primera vez que Keiko se enfrenta como a una situación muy parecida, ¿no?
Exacto, exacto. Y además aquí esta votación no ha sido una votación bastante extraña, y a diferencia de la votación anterior entre PPK y entre Fujimori, que era como diferenciar entre distintos tipos de derecha, acá la votación entre dos sistemas políticos totalmente distintos, ¿ya? Entre votar por un
socialista
que muchos suelen vincular al de Evo Morales, pero es bastante distinto, por el de Chávez, pero es bastante distinto, que yo lo haría más en la comparación con el de Evo Morales, eso es lo que quería decir. Y por otro lado, el del fujimorismo, que es, lo voy a decir tal cual, Keiko Fujimori lo que busca acá es buscar el indulto, ¿ya? Porque ella, si no sale, le arriesga 30 años de cárcel por el caso de Brecht. Entonces,
me encanta que lo digas directamente porque además es algo que no han mencionado los otros medios, a propósito de lo que conversábamos también en relación a la responsabilidad de los medios, por ejemplo, con la cobertura de COVID, etcétera. También está bueno mencionar que, por ejemplo, había como esta manera de referirse a Castillo como un outsider de la izquierda, nos va quedando pocos minutos, pero como este outsider de la izquierda, y justamente con esta elección que sin duda está tan polarizada, ¿no? Recordemos eso sí, como mencionaba Benjamín, que en efecto como que no se sabe si Castillo se ubica en el socialismo, en el marxismo, pero él se define en un partido marxista, sin embargo una izquierda que al parecer sería bien conservadora, que se posiciona contra la unión de las parejas homosexuales, contra el aborto, y que se enfrenta un poco a esta posición de Keiko, por ejemplo, que continúa en esta línea de la neoliberalización, pero por ejemplo que se abre a la unión de parejas homosexuales. Entonces es como una discusión súper heavy, yo creo que la que se está dando hoy en Perú, que también ocurre en este proceso de crisis muy importante, política, social, no solo a partir del COVID, sino además de una seguidilla de gobiernos. Recordemos que han sido por lo menos 4 presidentes, si no me equivoco, que ha tenido Perú desde el 2016. Entonces es un clima político que está incluso más heavy que el de Chile, diría, ¿no? Bueno, no sé si se pueden hacer esas comparaciones, pero sin duda que va a ser muy importante.
Gracias por ese informe de la situación internacional, bebés. Y ya para ir cerrando este primer bloque de Libri Gratis, vamos a dar paso a una canción para irnos a nuestra pausa y, por supuesto, en el segundo bloque, en la entrevista de la semana. Vamos a escuchar Piola, del álbum Fuero Interno de Bronco Yote, uno de los álbumes nominados a Mejor Disco del Año en los Premios Pulsar, que son mañana, se van a transmitir a las 9 de la noche a las 10 de la noche en La Red, conducidos por Eduardo Fuentes. Así que los dejamos invitados para que se enteren de todos los nominados, por supuesto, en los Premios Pulsar, y que escuchen este disco de Bronco Yote, que está increíble. Así que vamos a escuchar Piola, de Bronco Yote, junto a Más Que Música y a Luca, acá en Libri Gratis.
Tanto si tengo enfrente mi propio monte de los olivos, como si estoy delante del paredón, habrá un motivo. Aunque a veces me da miedo, ahí me quedo. Puede ser enajenado de la sed. cedo. Ante el paredón me quedo viola. Esta desilusión ya no me controla. Yo me saco cachos, no tengo aureola. Hacia un nuevo horizonte me dice hola. Yeah. No sería un gran partido, pero soy bueno. Lo hago de nuevo, era que no. La unión es el poder supremo. Si estás fuera, eras. Pero si me niego a estar dentro, me estaré yendo a tu encuentro. Tanto que hacer no me concentro. Lo mío es subirte lateral y centro atrás. Eso hasta que te hacen la contra. Eso hasta que te marcan de a tres. Aunque a mí no soy un desastre. Tanto que cuentas nunca pasó y lo cuentas igual hasta que te pasa. Tanto que duele del celular, lo guardas debajo de la carcasa. Mi paz te dejo, mi paz es casa. Lloramos en masa una vez que ya hicimos calabaza. Deja piola, no veo la gracia. Que lo que empieza con cerveza acaba en la farmacia. Tanto lamento al universo no le va.
Otra oportunidad.
Tanto que temo es suficiente y tengo ya.
Bastante la verdad.
Tanto lamento al universo no le va.
Otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad.
He firmado un pacto conmigo mismo, no hay más miedo, voy todo ciego, yeah. La vida siempre es un limbo, volví a darme cuenta que es un juego. No me importa el algoritmo, voy a matar el ego. En la vida no hay filtro, punto y aparte como Teo. Vale, doy a todo lo que piensa mal de mí. Si yo hago esta mierda es solo para ser feliz. Cuando dudo mucho tengo que apagarme, enrolando un par de lones para calmarme.
Ante el paredón me quedo viola. Esta desilusión ya no me controla. Yo me saco cachos, no tengo aureola. Hacia un nuevo horizonte me dice hola. Ante el paredón me quedo viola. Esta desilusión ya no me controla. Yo me saco cachos, no tengo aureola. Hacia un nuevo horizonte me dice hola. Me dice hola, ey, digo 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 hola.
Seguimos en Libre y Gratis. ¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza? Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis.
Estamos de vuelta en Libre y Gratis, hoy martes 8 de junio, acá en la 102.5 FM, luego de haber escuchado Piola de Bronco Coyote, nominado a los premios Pulsar, que recuerden, van a ser emitidos el día de mañana. Y para darles la bienvenida a esta entrevista de la semana, el día de hoy, tal como lo vieron en nuestras redes sociales, vamos a conversar junto a Rodrigo Mundaca, conocido activista de Modatima y además gobernador electo en Valparaíso, en primera vuelta, a propósito también de las elecciones de segunda vuelta de gobernación que son este día domingo. Bueno, Rodrigo no va a tener que someterse a esa segunda vuelta porque él ganó en primera vuelta con más de 298.000 votos, así que bienvenido Rodrigo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación acá a Libre y Gratis.
Nada, muchas gracias Paula, gracias por la invitación, gracias a la radio por invitarme también, así que aquí estoy a disposición de ustedes.
Muchas gracias Rodrigo por aceptar la invitación de Libre y Gratis. Recordar que nos pueden escuchar además de acá en la 102.5 en radio.chile.cl y además en formato podcast en las distintas plataformas. Rodrigo, quería partir por preguntándote, y bueno, felicitándose por la victoria, porque no, por lo que vimos, por lo que notamos de las elecciones pasadas, no es fácil ganar en primera vuelta en este tipo de elecciones con tanto candidato y con la exigencia del 40% para poder ganar en primera vuelta. Pero te quería preguntar, ¿cuáles fueron tus motivaciones para postularse a la gobernación de Valparaíso, entendiendo que eres un dirigente medioambiental que lleva experiencia en la provincia de Petorca, pero que quizás el tema institucional suena un poco ajeno a los movimientos sociales? ¿Por qué quisiste tomar esa decisión de pasar de un movimiento social como Modatima a la gobernación regional de Valparaíso?
Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Mira, la verdad que no fue un proceso fácil ni sencillo. Fue una decisión que se adoptó de forma súper horizontal al interior de Modatima, y es producto de una reflexión que la organización empieza a dar a partir de marzo del 2020, ¿no? Cuando se declara la pandemia en Chile. Y nos fuimos hacia adentro. Nosotros durante los meses de abril, mayo, junio, casi julio del 2020, levantamos una campaña, estuvimos entregando agua en nuestros territorios, en un escenario de pandemia, donde el tema del agua era súper acuciante, a propósito del lavado frecuente y continuo de nuestras manos, etc. Pero fue en ese periodo, ¿no? Yo diría que desde abril del 2020 en adelante, donde el Modatima entró en una discusión súper intensa, a propósito de una metáfora, ¿no? Una metáfora futbolística, donde se sostenía de que cuánto tiempo más íbamos a permanecer en las galerías de los estadios gritando árbitro saquero sin entrar a la cancha a disputar. Y en esa discusión que duró hartos meses, partió en abril, mayo, junio, julio, duró casi 5 meses, a fines de agosto, a mediados de agosto, tomamos la decisión de participar de la institucionalidad en términos de la disputa, ¿no? Tomamos la decisión de disputar el proceso constituyente, de levantar candidaturas constituyentes, y el movimiento toma la decisión de disputar algo que era inédito en los procesos deliberativos, como es la elección democrática del gobernador regional. En 200 años, Santiago ha sido un reino, ¿no? Y sus élites las que han definido el derrotero de nuestro destino en nuestras comunidades. Y por tanto, la elección del gobernador regional también respondía y responde a un anhelo largamente acariciado en torno a la descentralización de las regiones, descentralización en el ámbito político, administrativo y fiscal. Y se toma esa decisión de disputar, y es ahí cuando Modatima toma la decisión también de asignarme la tarea de esa disputa, siendo yo el vocero nacional de Modatima. No fue fácil, porque nos interesaba muchísimo el proceso constituyente, haber participado de ese proceso por el tema del expertizaje, a tanto tiempo que hablamos y hemos trabajado en el ámbito ambiental, en el ámbito de agua, de los bienes naturales comunes. Sin embargo, somos militantes de la causa ambiental y por tanto aceptamos la decisión que tomó el movimiento, y teníamos un problema concreto, que era cómo lo hacíamos. No somos movimiento, no teníamos la posibilidad en el mes de septiembre del 2020 de buscar el patrocinio de 6.000 patrocinantes aproximadamente, a 1.500 pesos la firma. Era imposible, no teníamos ni el dinero, ni teníamos la posibilidad tampoco de buscar el patrocinio de 6.000 en un escenario de pandemia tan grave como el actual. Y ahí fue donde tomamos la decisión, a propósito de un ofrecimiento que nos hace el Frente Amplio, de participar de sus primarias como independientes, ¿no? Como Modatima independiente dentro del Pacto Frente Amplio. Nos sometimos a ese proceso deliberativo de primarias del Frente Amplio, que tuvo un primer resultado en noviembre del 2020. Fuimos primera mayoría nacional y ganamos el proceso deliberativo interno de ellos. Y bueno, y ahí inmediatamente nos transformamos en el candidato del Pacto Pro Dignidad, y bueno, y los resultados están a la vista el 15 y 16 de mayo de este año. Así que fue un proceso largo, fueron 10 meses de una campaña súper intensa, súper desgastadora también, y que tuvo el desenlace que tuvo el día 16 de mayo con 298.000 votos, que nos transformó en primera mayoría nacional proporcional ese día.
A propósito de lo mismo, Rodrigo, y a propósito también un poco como de ese triunfo aplastante, si se quiere decir también, y que también fue muy destacado por los medios ese día, a propósito de también como valorando el trabajo territorial, que hacen organizaciones como Modatima. Me imagino que igual hay hartas expectativas respecto a lo que tú puedes hacer como gobernador, y en ese sentido a nosotros nos gustaría saber cuáles son como los lineamientos que vas a seguir, cuáles son principalmente también como tus prioridades al momento de entrar a este puesto de gobernación. Cuéntanos un poco también cómo ves el panorama.
Bueno, solamente decir de que no fueron pocos los analistas que sostuvieron que el 15 y el 16 de mayo hubo un terremoto político y que el epicentro fue la región de Valparaíso, ¿no? Uh-huh. En la región de Valparaíso, de 15 constituyentes, 8 constituyentes electos, 8 pertenecen a la lista del pueblo y al pacto a pro dignidad. Nosotros mismos también, como organización Modatima, no solamente ganamos la gobernación regional, sino que sacamos 4 compañeras constituyentes. Tenemos a la Ivana en el distrito número 5, a la Caro Vilche en el 6, a la Manuel Arroyo en el 23 y a la Yarela en el 27. 4 mujeres constituyentes que van a estar elaborando la nueva constitución y que son compañeras nuestras, de nuestra organización, y eso nos tiene súper contentos, súper orgullosos. El triunfo también del 16 de mayo, nosotros lo hemos dicho varias veces, siempre pensamos inmediatamente en un poema de Galeano, ¿no? Ese que hablaba de los nunca, de los sin, de los nadie, de los ninguneados, ¿no? Porque nadie apostaba por nosotros, muchos analistas de patio, me refiero a Pepe Out, me refiero a Marcos Moreno, todos son analistas clásicos, ¿no? Esos que pululan habitualmente por todos los medios de prensa, no nos daban ni siquiera en una segunda vuelta, decían de que nos conferían tener mucho liderazgo en redes, pero desconocían nuestro trabajo territorial, que es de décadas, llevamos más de una década trabajando territorialmente, comunitariamente. Y por tanto, algunos generosamente nos daban en una segunda vuelta, pero después nos decían, no, nadie va a votar por los radicales de Modatima, la gente va a votar por los ponderados, por los bien portados. Y bueno, todos esos análisis clásicos que hacen aquellos que se dedican a la predicción política y que finalmente siempre terminan, o habitualmente terminan, con la cola entre las piernas. Aprovecho la licencia de este programa de tomarme una pequeña revancha, así chiquitita, pequeñita, ¿no?
Adelante.
Para mandarle un saludo cariñoso a aquellos, ¿no? Pero no, nos acordamos mucho de aquello, ¿no? De los nunca, de los sin, de los nadie, de los ninguneados, ¿no? Fuimos muy subestimados durante todo el periodo. A ver, la región de Valparaíso tiene urgencia, Paula, pero urgencia dramática, es una región extraordinariamente asimétrica, y por tanto somos la región que tiene la mayor cantidad de campamentos del país, 225 campamentos, 23.843 familias en esa condición. Sin acceso a servicios básicos, a agua, luz, alcantarillado, y por tanto la vivienda digna es una prioridad. Tenemos hoy día más de 350.000 personas dependiendo de camiones aljibe. Sin duda el tema del agua también es un tema que está en la centralidad de nuestra preocupación, ocupación y programa. El tema de la cesantía en la región de Valparaíso, tenemos 2 dígitos en materia de cesantía y por tanto la reactivación económica y combatir el desempleo también es una tarea urgente. Hoy día tenemos serios problemas de hambre, dicho así, tal cual, de hambre, estamos llenos de ollas comunes, y por tanto las ollas comunes también es un reflejo inequívoco de la falta de humanidad, es un reflejo inequívoco de cómo el Estado soslaya su responsabilidad de alimentar a su propio pueblo, porque es precisamente el pueblo quien alimenta a su propio pueblo. Y por tanto el tema de la alimentación de nuestro pueblo también está en nuestra centralidad. En nuestra centralidad también están los grupos prioritarios, ¿no? Y cuando hablamos de grupos prioritarios, hablamos de las disidencias sexuales, de las personas con discapacidad, de la población migrante, de las niñas, niños y adolescentes. No queremos que la región de Valparaíso siga siendo una zona roja, ¿no? Una zona donde prevalecen los femicidios, por ejemplo, los crímenes de odio, por ejemplo. Y por tanto, esas urgencias son las que van a demandar de nosotros nuestra mayor preocupación y ocupación. Yo diría que aquí el orden de los factores no altera el producto. Vivienda, agua, trabajo, una política de cuidado, grupos prioritarios, el tema alimenticio, son nuestra centralidad, están contenidos en nuestro programa y a eso nos vamos a abocar desde el primer día.
Estamos conversando con Rodrigo Mundaca, él es líder del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, más conocido como Modatima, activista medioambiental y recién electo gobernador por la región de Valparaíso. Rodrigo, te quería concentrar 2 preguntas en una, en verdad, pero una, ¿por qué elegiste postular a la gobernación y no a la constituyente? Y otra, ¿cuáles crees que van a ser los ejes de la discusión sobre el asunto del agua y los asuntos medioambientales en la Asamblea Constituyente, puntualmente esta dicotomía entre la defensa de los derechos medioambientales versus, por ejemplo, la estoy poniendo las comillas, pero la protección de la minería, de la agricultura, de la silvicultura, etc.
Bueno, con respecto a la primera pregunta ya lo respondí, fue una decisión que tomó nuestra organización. Yo soy un militante de la causa del agua, soy un militante de Modatima, sigo siendo su vocero nacional hasta que asuma el 14 de julio como gobernador regional, democráticamente electo, y por tanto, como militante de la causa del agua y también disciplinado dentro de nuestra organización, fue una decisión colectiva, y asumí la tarea y asumí la misión, y por tanto, ahí no tengo nada más que decir. Partimos con mucha incertidumbre, mucha incerteza, y a medida que fuimos caminando la región, la conocíamos intensamente, porque yo vivo hace 20 años en la provincia de Petorca, pero en la medida que fuimos caminando la región nos fuimos dando cuenta de la certidumbre de la decisión, de la certeza de la decisión, dadas las asimetrías materiales que existen en la región, y por tanto la disputa cada vez fue siendo mucho más intensa, pero además fuimos internalizando la importancia de esta disputa. Nosotros, con respecto al tema de la, a propósito de la pregunta que hace, me han preguntado muchas veces, nosotros no tenemos, el gobernador electo no tiene la facultad de desprivatizar y desmercantilizar el agua. Hoy día es una decisión que está anidada en el proceso constituyente. Hemos estado leyendo intensamente todo lo que sale en relación a aquello. Aparte tenemos nuestra propia constituyente en el Distrito 6, donde yo vivo, que es la Carola Vilche, vive acá en Petorca, yo vivo en La Ligua, estamos a 30 kilómetros de distancia. E hicimos campaña juntos, porque ella estuvo en el Distrito 6 y la gobernación regional, la disputa nuestra incluía el 6 y el 7, por tanto hicimos agenda muchas, muchas veces. La Caro fue la primera mayoría, además, en su distrito como constituyente, sacó más de 19.000 votos. Y cuando digo esto, que nosotros no tenemos la facultad de desprivatizar y de mercantilizar el agua, en materia de temas que tienen y concitan la mayor atención y la mayor unanimidad. En el tema de agua, el 93% de los constituyentes señalan, refieren de que el agua tiene que ser un bien común y hay que hacer de su acceso un derecho humano. Por tanto, creo que ese tema hoy día está en la centralidad de la disputa, en la centralidad de la discusión constituyente. Ahora, a propósito de tu pregunta, claro, nosotros queremos una constitución profundamente ecológica. Hay algunos que hablan de una constitución ecocéntrica, ¿no? Nosotros aspiramos a que el proceso constituyente coloque en su centralidad la recuperación de los bienes naturales comunes, la recuperación del agua, la recuperación de la tierra. Aspiramos a que cuando decimos de que la región de Valparaíso queremos proteger el patrimonio material, inmaterial y natural, y que queremos protegerlo de la voracidad de los holdings inmobiliarios, por ejemplo, protegerlo de la voracidad del monocultivo, por ejemplo, proteger el patrimonio ambiental a propósito de la contaminación de los cuerpos de agua, por ejemplo, necesitamos que el proceso constituyente coloque en su centralidad la naturaleza como sujeto de derecho, sin duda. Y sobre eso se ha discutido ampliamente, y sobre eso también, cuando uno analiza la composición de los constituyentes, sin duda que entre la lista, entre los constituyentes del Pacto Pro Dignidad y la lista del pueblo, 28 y 27, hoy día tenemos 55 constituyentes que están profundamente comprometidos con esto, que están profundamente, ¿Rodrigo?, comprometidos con la causa ambiental, profundamente comprometidos con el derecho humano al agua, profundamente comprometidos con la defensa de la naturaleza. Por tanto, eso nos hace abrigar muchísima esperanza.
Claro. Rodrigo, ¿me escuchas? Te habla Florencia por aquí con un internet más o menos malo, pero a propósito, hola, a propósito de lo mismo que comentas sobre el proceso constituyente y a propósito de la importancia del agua y el derecho al agua y también la importancia sin duda de trabajar en esto del medio ambiente. Yo te hablo, por ejemplo, ahora desde la región de Aysén, ¿no? Y en la región de Aysén también hay discusiones importantes en torno al agua. ¿Cierto? Pero como con otro eje, ¿no? Entonces, ¿qué te pasa, por ejemplo, con lo que va a aparecer sin duda la Constitución también, a propósito que vamos a pensar otro modelo que quizás aleje un poco de lo neoliberal y vamos a pensar tal vez otra forma de producción económica, etcétera? ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el tema de los proyectos hidroeléctricos? ¿De qué manera crees que se puede abordar ese tema? ¿De qué manera crees que desde la visión de Modatima, ¿no?, lo que pueda pasar particularmente en la región de Aysén, no sabemos que también hay otros proyectos en la Araucanía, en Gualmapu, etcétera?
O sea, yo creo que hoy día, del punto de vista del modelo de desarrollo, y a propósito de los conflictos ambientales que hay en la región de Aysén, a propósito del fracking, por ejemplo, ¿no?, a propósito de la fractura de la corteza terrestre para extraer hidrocarburos, por ejemplo, que es un conflicto ambiental poco visto o invisibilizado, pero que es un conflicto tremendo, Lo que nosotros hemos dicho es de que hoy día este, comillas, desarrollo, comillas, no puede hacerse a expensas precisamente de hipotecar el patrimonio ambiental y la vida de las comunidades. Nosotros hemos dicho hace mucho tiempo, y lo hemos planteado también en la región de Valparaíso, a propósito de todas las etiquetas que nos cuelgan, etcétera, que nosotros somos partidarios de la inversión responsable. ¿Qué significa esto? Somos partidarios de un modelo de desarrollo que sea viable económicamente y también competitivo, sin duda, pero que también sea socialmente justo y ecológicamente más sano, y que tenga un principio transversal que logre concatenar estas tres dimensiones, lo económico, lo social y lo ambiental, y tiene que ver con la sustentabilidad. A nosotros nos parece que ese es un principio que debe ser un principio rector de la economía, en Chile. Lo que no puede ocurrir o lo que no puede seguir ocurriendo es que este patrón de acumulación por desposesión, ergo extractivismo, sea lo que prevalezca en el país. Porque finalmente el extractivismo es lo que hoy día tiene a las mal tituladas zonas de sacrificio. El día de ayer estuve en la bahía de Quintero, en Ventana, en Puchuncaví, una zona donde hay 19 empresas contaminantes y donde ahí se comete un ecocidio generalizado hace muchísimo tiempo, donde toda la norma señala de que hay contaminación de las aguas, contaminación del aire, que hay polución, que hay PM10, material particulado, etcétera. Y sin embargo, simple y llanamente no se aplican las fiscalizaciones correspondientes. Lo mismo ocurre en materia de derechos de aprovechamiento de aguas de uso no consultivo, que son las que se destinan preferentemente a la generación de hidroelectricidad, y que además tienen la obligatoriedad de devolver un porcentaje de caudal al río, y todos sabemos que hoy día la hidroeléctrica, simple y llanamente, en materia de derechos de aprovechamiento de aguas de uso no consultivo, es decir, que tienen la obligatoriedad de devolver un caudal al río, simple y llanamente no lo devuelven. Por tanto, me parece hoy día que es muy importante poder conjugar lo que hemos planteado siempre desde Modatima con muchísimo respeto, ¿no? Poder conjugar lo económico, lo social y lo ambiental, estas tres dimensiones, pero con un principio irreductible, que tiene que ver con la sustentabilidad, que tiene que ver con la protección ambiental, que tiene que ver con la protección de nuestras comunidades, con la protección de nuestros territorios.
Rodrigo, ya para ir cerrando y por supuesto agradeciéndote nuevamente por el tiempo que has tenido para conversar con nosotros hoy en Libre y Gratis, queríamos preguntarte por la situación que está afectando actualmente a Verónica Vilches, quien supimos el día de ayer acerca de una segunda amenaza que por la cual tú presentaste también un recurso de amparo. Y nada, queríamos consultar por, en general, ¿cómo ves tú que está Verónica ahora actualmente, ya que estuviste en contacto con ella? Y también, ¿cómo ves la situación de los activistas por la ecología a nivel latinoamericano? Hace poco también salió el informe Witness, en donde se habla de que muchos defensores ambientales son asesinados el año 2019 solamente con, hay 212 casos de activistas medioambientales asesinados. Entonces, ¿cómo ves en general esta situación?
Bueno, sin duda que conocemos perfectamente bien esta situación, sin duda que América Latina hoy día es la región más peligrosa del mundo para las y los defensores de los derechos humanos ambientales, de quienes defienden el derecho al agua, a la tierra, el vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y probablemente el caso más icónico y más conocido es el caso de Berta Cáceres, ¿no? Lideresa del pueblo Lenca, que el año 2015 obtiene el premio Goldman Prize en la ciudad de San Francisco y que en marzo del 2016 un par de sicarios la asesinan por su defensa del agua, de la tierra, de sus identitarios culturales, territoriales, ceremoniales. En marzo del 2016, el mismo año, en agosto del 2016, cuando en Chile asesinan a Macarena Valdés también, en Tranguila, al interior de la comuna de Panguipulli. Sin duda que América Latina hoy día es la región más peligrosa del mundo para las y los que defienden los derechos humanos ambientales, y nosotros lo hemos sostenido hace mucho tiempo, Chile no es la excepción. Chile no es la excepción porque los abusos de poder tienen un patrón y ese patrón de abuso de poder se replica inequívocamente en toda América Latina. El abuso de poder desde la fuerza pública, empleada para amedrentar, empleada para acosar, empleada para asesinar, el uso del discurso inferiorizante, el que emplean las autoridades para estigmatizar y denigrar a las y los que defienden los derechos humanos ambientales. El abuso de poder desde la norma, ¿no? Es decir, hoy día decir de que hay que terminar con la privatización de las aguas es motivo de exclusión, de censura, de persecución, de agresiones, de amenaza. Y por tanto, en ese sentido, Chile no es la excepción, porque este patrón de abuso de poder en Chile se repite de forma calcada. El abuso de poder desde la fuerza pública, desde la norma, desde el discurso inferiorizante. Nuestra organización Modatima, así como varias también, hace mucho tiempo que ha, desde, yo diría que desde el origen de nuestra organización hemos estado batallando intensamente por terminar con la privatización de las aguas, y eso nos ha hecho ser blancos de censura, de criminalización, de largos juicios, de agresiones, de amenazas de muerte. Ya en 2017 Amnistía Internacional había levantado una alerta mundial que se llamó Valiente, pidiendo porque cautelaran la vida de Verónica Vilche y la vida mía también en 2017. El 2019 fuimos sindicados por un periódico electrónico Interferencia como blancos de interés de la inteligencia policial en medio de la revuelta popular. Estoy hablando del 1 de noviembre del 2019. En marzo de este año, en marzo del 2021, ya a la Vero la habían vuelto a amenazar de muerte en su sistema comunitario de agua potable rural, donde está la fuente de agua, había aparecido rayado, muerta Verónica Vilche. Y esto se vuelve a repetir este fin de semana reciente. Por tanto, este tipo de prácticas son simple y llanamente intolerables. Este tipo de prácticas son prácticas fascistas, que lo que buscan es inhibir el avance de la lucha socioambiental, inhibir el avance de quienes comprenden la necesidad de terminar con las bases de la desigualdad a propósito de la privatización de los bienes naturales comunes. Y lo que hemos hecho en relación a Verónica Vilche es hacer lo que corresponde. El día de ayer efectivamente interpusimos un recurso de amparo preventivo exigiéndole a la justicia que esclarezca esta situación y dé con los culpables, que ya es bastante reiterativo, y por tanto también hemos levantado una alerta nacional y mundial precisamente para poder cautelar la vida de la Verónica Vilche y también la vida de muchas defensores y defensores de derechos humanos ambientales que han sido precisamente blancos de interés de la inteligencia policial, pero también objeto de censura y objeto de agresión. Esto es francamente vergonzoso, y es vergonzoso también el silencio cómplice de muchos actores que deberían decir algo en esta materia, y simple y llanamente con su silencio cómplice también se transforman en cómplices de este tipo de prácticas. Nosotros esperamos que la opinión pública nacional tome carta en el asunto y que los medios de difusión también nos ayuden a difundir esta situación que ocurre en la provincia de Petorca, no de ahora, sino que de hace muchísimo tiempo atrás.
Así es inaudito igual que pocos medios también se hagan cargo un poco de la difusión de estas noticias, así que queremos agradecerte nuevamente, Rodrigo, por haber comentado toda esta situación con nosotros. Ya nos quedan segundos de este segundo bloque, así que muchísimas gracias de nuevo. Recuerden que nos pueden escuchar el próximo martes desde las 21 horas acá en la 102.5 FM, y por supuesto recomendadísimas que sigan a todas las redes sociales de Modatima, así que buenas noches a todos nuestros auditores. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch. Fetch.
Salud, gracias.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch. Fetch.